Son las 9:41. Martín González actualiza la información a propósito de los atentados en Bruselas.
Exactamente, Daniel. El Estado Islámico, o Daesh, como también se lo denomina en Europa, se atribuyó los atentados de Bruselas. Los últimos datos que vienen desde Europa hablan de al menos 26 personas muertas y otras 136 heridas en estos atentados de hoy en el aeropuerto de Zaventem, en Bruselas, y en la estación del metro, en el centro de la capital europea, según lo confirmó la propia ministra de Sanidad. Mientras tanto, te comento también que la Fiscalía Federal de Bélgica ha pedido a los medios de información que no publiquen más datos relacionados con la investigación judicial tras estos atentados. El Ministerio Público hizo este llamamiento luego de constatar que algunos medios habían hecho públicas informaciones sobre la investigación que está en curso. La Fiscalía Federal Belga ya ha pedido discreción a los medios en el marco de estas investigaciones. Y otro dato que también se suma a esta hora, a esta especie de catarata de información, de datos que van surgiendo minuto a minuto, la alcaldesa de París anunció hoy que la Torre Eiffel se va a iluminar esta noche de negro, amarillo y rojo, los colores de la bandera belga, como muestra de solidaridad luego de los atentados de Bruselas. Daniel.
Bien, muchas gracias, Martín. Bueno, allí estaban planteadas algunas claves para decodificar este nuevo atentado. No hay mucho más para decir. Un Estado Islámico que asume y se atribuye estos atentados. Después allí se incorporan algunos otros asuntos, ¿no? La discreción que se le reclama a los medios. O sea, aquello de la libertad de expresión también no debe ser entendido siempre en estos casos como la verdad absoluta, ¿eh? El absolutismo no ayuda en estos casos. ¿Querías hacer un apunte,
Mauricio? No, digo, que sabemos ahora finalmente que es Estado Islámico el que está detrás de todo esto, este conjunto de energúmenos, que surgieron justamente porque Occidente se ha dedicado a tirar cuanto gobierno secular había en el Medio Oriente, generó un vacío de poder inmenso. ¿Qué sucedió el gobierno de Siria, el gobierno de Irak, el gobierno del Líbano, de Libia, perdón? Entonces, claro, generó un vacío de poder inmenso que termina generando estas cosas, que terminan golpeando, como hablamos al principio, a gente inocente que no tiene nada que ver con toda esta movida.
Bueno, situaciones además globales, desde ya, o sea, todo esto está inserto en esta aldea cada vez más pequeña, porque ahora también empiezan aquellas especulaciones, no sé si corresponde plantearlo aún en estos términos, pero dicen, bueno, y ahora no se fortalece una postura como la que sustenta Trump en Estados Unidos, no alienta esto a que también cobre mayor vigor su candidatura con el discurso también extremista.
Yo creo que al contrario, eso retroalimenta este tipo de procesos. Yo no soy partidaria de ni el discurso ni de lo que propone Trump para el futuro, ¿no? Sería muy negativo que una potencia como Estados Unidos estuviera gobernada por un tipo que realmente es otro extremista.
De eso se trata.
Dejó picando una, Mauricio, dice que esto se desencadena a partir de las intervenciones de Occidente que voltean gobiernos y después esto salpica a personas inocentes. Ahora, resulta que los gobiernos que voltea Occidente asesinaban personas inocentes también.
Por supuesto.
De nuevo, siempre relativicemos, ¿no? Los malos y los buenos en esta película están muy confusos. Sí. Hay malos y buenos de un lado y otro. Los malos definitivamente son los que matan, de este lado o del otro, en nombre de este o en nombre de aquel.
A mí lo que me pasa en general cuando hay que elegir entre malos, yo tengo una obsesión por elegir siempre un bando en los partidos, cuando hay que elegir de malos, yo siempre prefiero el malo secular al malo religioso, porque el malo religioso es un poco más complicado siempre. Entonces, yo que sé, entre el partido Baas, que de última era secular, y las milicias estas del Estado Islámico, yo qué sé, yo me quedo con seculares siempre, pero está, es una postura medio de
una postura.
Es una priori que puede ser complicado.
Es complicado, ¿no?
Pero alguna forma hay que pararse.
Faltando 15 minutos para que cierre la tertulia, plantear un tema de este.
Nos daría
para un ciclo, ni más ni menos. Bueno, el expresidente José Mujica habló desde Buenos Aires en una conferencia en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Vamos a ingresar, obviamente, a otro asunto. Habló con diversos medios de Argentina, fue consultado por los problemas que atraviesan los denominados procesos progresistas en el continente. Le hizo declaraciones al canal Claxo TV en la vecina orilla, hizo referencia a Brasil, al PT, a sus dirigentes y volvió sobre algunos de estos puntos. Escuchamos a José Mujica.
La historia es pendular, siempre ha sido así. La Revolución Francesa inventó unos términos que usamos, pero que no definen históricamente. Y la historia humana tiene momentos de acumulación y momentos de conservación y momentos de reparto. Hay una cara conservadora de la especie humana y hay una cara solidaria de la especie humana. Ambas conviven y hacen la civilización. Se mueven en un sentido y el otro, en una eterna disputa. Por eso, lo que se puede llamar la izquierda hoy, nunca vamos a ser derrotados, porque nunca triunfamos totalmente tampoco. A los que les ataca la melancolía y la tristeza por las dificultades, les quiero transmitir una cosa que me enseñó la vida. Los únicos derrotados que hay arriba de la tierra son los que cuando caen no se vuelven a levantar. La vida es eso, es lucha. Y avanzamos, conseguimos un par de escalones, perdemos uno y vuelta a empezar. Lo que más me preocupa no son para dónde va la política. Lo que más me preocupa es la gente que no toma posición. El vacío, la nada, el negativismo, el no creer en algo, el no soñar en algo. Pero bueno, ahí andamos. Brasil encuadra en todo esto. Hay gente que quiere voltear al gobierno. Hay alguna gente que parece que perdió la memoria de lo que pasó en la sociedad y hace signos clitelianos, está pidiendo un golpe de Estado. Son minorías y hay gente que defiende al gobierno actual. Y la inmensa mayoría es la que no está en las manifestaciones, pero es la que paga el costo. Tiene una crisis económica fuerte, expresa una crisis de confianza. Los latinoamericanos nos cuesta aprender.
Bien, entrevistado la semana pasada por el semanario Voces, el ex subsecretario de Salud, Miguel Fernández Galeano, dijo que el Frente Amplio agotó su agenda. Después, Constanza Moreira, líder de Casa Grande, dijo que los gobiernos de izquierda de la región están viviendo momentos inquietantes, que hay un desgaste, que hay un divorcio, en fin, en varios sectores del Frente Amplio hay una alerta por la pérdida de popularidad. Como decimos siempre, el Frente Amplio es el oficialismo y en consecuencia muchas veces genera estos ejes de debate. ¿Ana María Piñerúa?
Sí, evidentemente eso está sucediendo. Yo leí además un artículo que distribuyó muy gentilmente la producción para este programa, un artículo, un reportaje a Mujica en el diario La Nación de Argentina. Y hay algo que a mí me llama la atención y es que es verdad, los gobiernos de izquierda en la región están siendo golpeados, pero lo que se elude permanentemente es cuál es la causa. Mujica habla de la pérdida de confianza y de la crisis económica en Brasil. También habla de que Venezuela está en esta situación porque ha sido rehén de las exportaciones de petróleo. En fin, hace allí un estudio sobre las causas que estarían motivando esta situación en los países gobernados por partidos progresistas, diríamos. Y en realidad lo que elude es lo más importante. Brasil está sacudido por un episodio de corrupción impresionante que ha involucrado al partido de gobierno, al PT, y que ahora salpica al expresidente Lula da Silva y obviamente a la presidenta de Brasil. Y esa es la causa fundamental de esta crisis política por la cual está atravesando Brasil. Y es un tema que se elude Mujica, lo elude los representantes del Frente Amplio cuando están hablando de intentos de golpe de Estado. En realidad, lo que está sucediendo, se llegó a hablar de las fuerzas de los militares acuartelados, cosa que después fue mitigado con las horas, pero en realidad aquí lo que hay es una justicia que está actuando, que está investigando, y que bueno, y que cita al expresidente Lula. Yo creo que la mejor demostración de que Lula algo tiene que ver es haber buscado, haber armado esta patraña para ser designado presidente y de esa forma saltearse algún escalón de la justicia. Y en segundo lugar, es un parlamento legítimamente electo por el pueblo brasileño el que está actuando y debatiendo a ver si le inician un impeachment o no a la presidenta a la presidenta Rousseff. Creo que ese es el episodio. Y en Argentina, si se quiere, que es otro de los gobiernos que fue derrotado y que ahora se involucra en un episodio judicial impresionante, bueno, en revelaciones como conteos de millones y millones de dólares en oficinas de una financiera con vinculaciones con el testaferro de Kirchner. un gobierno además que fue autoritario. En Venezuela lo mismo, quizás la corrupción no sea lo que más aparece, pero que también es un gobierno autoritario, prácticamente Venezuela está atravesando una dictadura con líderes opositores detenidos. Yo creo que esto merece de una crítica mucho más profunda de la que se han hecho a través de las declaraciones del Frente Amplio y que las que está haciendo el propio presidente Mujica. Y bueno, yo creo que es legítimo que el Frente Amplio esté preocupado porque son los gobiernos que el propio gobierno del Frente Amplio eligió como sus gobiernos amigos y sus gobiernos, los gobiernos a quienes defender. Entonces ahora se encuentra enredado en la madeja esta de no pegar, pero y en algunos casos de justificar.
Miguel Manzi.
Sobre Mujica, la desgracia nacional, creo que es de alguna manera el paradigma de un vicio en el que incurren algunos ciudadanos que militan a la izquierda, que es que juzgan de un modo aquello que ocurre en el ámbito de las izquierdas y otro muy distinto, ¿no?, con valoraciones bien distintas cuando ocurre en fuera de esos ámbitos. Y lo dice en el reportaje que citaba Analía en La Nación, lo voy a leer, dice: la historia humana, como dijo ahí en el audio que escuchamos, es una lucha permanente por tiempos conservadores y tiempos distribuidores, es pendular, esas dos caras tienen deformaciones. Lo conservador, cuando se hace muy duro, es el fascismo. Y la izquierda, cuando confunde los deseos con la realidad, cae en esa deformación del infantilismo, del puro voluntarismo. ¿Cómo? La izquierda cuando se equivoca es muerte y dictadura. No, la derecha cuando se equivoca es fascista y la izquierda cuando se equivoca es infantil. Entonces yo creo que este es el paradigma de un vicio de pensamiento que aqueja a algunos ciudadanos que militan en partidos de izquierda, que juzgan con un prisma sus actitudes y la de sus colegas, y con otra bien distinto la de quienes nos forman parte de ese círculo de elegidos. Respecto a los procesos, a la pregunta original planteada por la producción de las luces de alarma sobre los denominados procesos progresistas, la pregunta son procesos políticos, son procesos humanos, como dijo este sabio popular que acabamos de escuchar, como todo proceso está condenado a vivir un ciclo, a pasar un ciclo. Arrancan, suben, crecen, llegan a su cenit, crecen y mueren. Proceso progresista como proceso militarista, como proceso conservador, como proceso liberal, como proceso socialdemócrata. ¡Procesos! Pero es que la izquierda se cree el cuento del milenarismo, de que son para siempre. No, compadre, van a perder. Mañana, pasado, traspasado, y va a estar bien. Y después van a volver a ganar, como dijo el sabio popular. Entonces, lo que están pasando son procesos más cortos, más largos, que se provocan en escala, en efecto dominó, y sí, eso pasa. Pero ¿cuánto duró el socialismo español? Lo que Felipe González en su vigor pleno intelectual y físico, ¿cuánto duró el socialismo francés? 20, 30 años. Está pasando eso. El fenómeno del vallismo es un fenómeno excepcional, que duró 90 años por otras circunstancias y terminó cayendo. El fenómeno del priismo asociado al autoritarismo, esos son fenómenos excepcionales. Pero la sociedad democrática, lo que pasa es que la gente cambia. ¿No? Y los procesos se agotan y los gobiernos cambian de signo. Eso es lo natural y eso es lo que tiene que ocurrir. De manera que bienvenido sea el desgaste y el agotamiento del modelo Frente Amplista. Se soluciona fácil. Hay que cambiar el gobierno de Frente Amplio, listo. Poner a los blancos o a los colorados mucho mejor,
¿no? Mauricio de Rosá. El fenómeno del vallismo no duró 90 años. De hecho, justamente lo que hizo sobrevivir el Partido Colorado en el gobierno, en estado tanto tiempo, fue la alternancia de diferentes facciones dentro del Partido Colorado, que justamente derrotaron una y otra vez al vallismo, por ejemplo, desde bien en adelante varias veces. Así que el vallismo como tal no es una fuerza que ha estado en el gobierno por 90 años, no es un caso tan excepcional. Tiene que ver con esto que decía el Pepe, el sabio popular, de la alternancia y de cómo hay impulsos y también hay frenos. Me acordaba cuando escuchaba a Pepe de lo que decía Arnold Jazz, ¿no?, de años que albañilean y años de derrumbamiento. Hay algo de eso en esto, años de construcción y años que o periodos en los que se retrocede un poco para tomar impulso y después seguir avanzando. Hay una reflexión primera que quiero hacer con respecto a la pregunta, que es esto de qué es bueno y la necesidad de pensarnos a nosotros como uruguayos en el contexto continental, ¿no? Esto siempre fue una bandera de la izquierda, pensar en términos internacionales, en particular pensar a escala continental, pero me parece que es bueno que trascienda a la izquierda. Porque al fin y al cabo, cuando fuimos colonia nosotros, era porque todo el mundo era colonia en América Latina, cuando hicimos nuestras revoluciones, todo el mundo hizo revolución. Cuando caímos dentro de la doctrina de Monroe, hubiéramos el patio trasero de Estados Unidos, lo éramos todos. Cuando hubo golpe de Estado, hubo golpe de Estado en toda América Latina. Cuando hubo procesos de izquierda, procesos un giro a la izquierda, también fue un proceso a escala continental, con matices, con diferencias, algunas veces muy dramáticas, pero siempre fueron procesos continentales. Entonces es bueno pensarnos no como una cosa aislada del continente, sino como parte de un proceso que compartimos con los ciudadanos y ciudadanas de América Latina. Yo creo que la situación es efectivamente dramática. Lo que discutíamos en esta tertulia con respecto a Macri, por ejemplo, de si era derecha o no era derecha, lo estamos viendo, van 100 días de gobierno, 100 y pocos días, y es impresionante todas las predicciones, ¿no? Vuelta al Fondo Monetario, tarifazos, despidos masivos de funcionarios públicos con persecución política, porque te revisamos el Facebook, te revisamos el Twitter y vimos que eres kirchnerista, entonces te echamos. Lo de Brasil es impresionante, da miedo. A mí me dio mucho miedo leer que la canciller de Argentina dijo que está preocupada porque la salida sea institucional, lo que salía esta crisis política y económica sea institucional. Si la cancillería de Macri dice eso, entonces ¿qué estará pasando?
Bueno, acá la cancillería más o menos, ¿no?
La cancillería, más o menos. La cancillería, por eso digo, que una cancillería izquierda diga eso, bueno, vaya y pase. Que la cancillería de Macri salga a decir eso, a mí me da un miedo impresionante. Yo veo que Mujica no eludió el tema, tampoco lo voy a hacer yo. Mujica habla con su terminología habitual, habla de que a la izquierda la chamboneamos, entonces por eso le abrimos flancos a la derecha. Yo creo que eso es cierto. Efectivamente, el tema, en Brasil hay un fenómeno de corrupción que no es nuevo, pero que es masivo, que ha penetrado en las falsas esferas del PT, también de otros partidos, pero en particular del PT, que es lo que nos ocupa y preocupa ahora. Entonces yo creo que hay una lección ahí para aprender, que es que con la corrupción hay que ser inescrupuloso, implacables, porque eso después no lo pagan los partidos que salen dentro del gobierno, lo paga la gente que después sufre o no con gobiernos que vuelven a estos procesos conservadores. Entonces sí, efectivamente hay algo para mirar acá. Igual no está todo perdido aún. Dilma sigue en el gobierno. Están preocupados por meter en cana a Lula, porque saben que si no, Lula va a ser presidente. Así que el tema de Brasil todavía no está cerrado. Hay reveses, hay procesos que van y vienen. En Uruguay, sin dudas, no está cerrado, y en 2019 nos vamos a ver de vuelta.
Bien, Mauricio, ¿escuchaste a Richard Reed el otro día que en la entrevista?
Escuché partes, escuché el resumen de la semana. Estuvo interesante, pero me parece que
lo podemos dejar para más adelante,
yo creo.
Porque ahora estaba recordando, dice Reed que el kirchnerismo nunca fue izquierda, por ejemplo, fue una de las manifestaciones.
Y es que hay muchos que creen, yo lo creo en parte, creo que hay rasgos del kirchnerismo que no son de izquierda, hay otros muchos que sí. Creo que es una discusión bien interesante y bien compleja que daría, insisto, para una o varias tertulias.
Yo recuerdo que una vez le marqué a Mauricio, que hablaba de un gobierno progresista o algo así, que los equipos de Kirchner eran los mismos que había tenido Menem, y que yo los conocía de cerca porque trabajé 8 años en Argentina, buena parte de ellos durante el gobierno de Kirchner.
Está cerca del argumento de Reed, digamos.
Exactamente.
Qué alianza, ¿eh?
Bien. Mauricio, que incluyó lo que yo denuncié enérgicamente en mi intervención anterior, dice, no, que está preocupado, pero fíjate vos, si la cancillería de Macri,
que a la presión no le importa.
Porque yo digo, son de derecha y por consecuencia son antidemocráticos, son malos. Los muertos de la izquierda. No, pero es así, es
el parece entre ser ecuánime y no considerar a la historia como parte de lo que está jugando acá. O sea,
yo digo, los tres offsides del FA. ¿Por qué ahora está el FA, ya no el proceso colectivo regional, que es el colectivo que dijo esto? Hacemos parte de una región, pero también de un mundo, ¿no?
Porque
si te puedes extender, por lo menos al mundo occidental, no sé, Oriente es otro mundo, pero el mundo occidental, sobre todo con Europa, compartimos muchas cosas. Pero los tres offside del FA. El FA estaba acostumbrado y desarrolló todo su crecimiento hasta el cenit de estar en la oposición, y ahora en gobierno. Es incómoda, porque estar en gobierno te complica la vida, ¿no? El gobierno desgasta, el otro dice desgasta al que no está. Pero bueno, lo cierto es que ahí tenemos...
Miguel, mirá que si entrase en este tema, no nos da, porque ya nos tenemos que ir.
Termino.
Son las 10.
Dos.
Nos fuimos.
Estaba acostumbrado a administrar en la bonanza. Pero ahora está con el viento en cola. Se le complica. Va a tener que probar que puede administrar la crisis.
tres, y se está enfrentando a los fenómenos de corrupción, que creerían que eran exclusivos de la derecha, y resulta que hay bandidos de la izquierda.
Queda esta grabación para el martes, ¿te parece? Sí, Miguel Manzi, muchas gracias, Analía también a ti, a Mauricio Rosa, y quiero disculpar a Pablo González, nos envió un mensaje interno donde hubo una confusión con el tema de la hora, así que queda disculpado Pablo González. Han sido muy amables, nos vemos el próximo martes.
Hasta el martes. Sí.